Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición de la iniciativa de Colectivo Internacional, Conversaciones con Sentido. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es bastante novedoso para todos aquí participantes, que es la confianza creativa, que viene de la traducción directa de Creative Confidence, un libro de Tom Keeley y David Keeley. Para quien no conozca el concepto o la idea, son los fundadores de IDEO, una compañía de diseño súper importante en el mundo y una filosofía de pensamiento y solución de problemas llamada Design Thinking. Esperemos les guste.
Colectivo Internacional.
Bien, ¿cómo están? Hola, hola. Qué gusto verlos a todos y a todas por acá. Tercera edición de Conversaciones con Sentido. Hoy vamos a hablar de Creative Confidence o confianza creativa basada en este libro que para quien esté viendo en video, aquí está, de Tom Keeley y de David Keeley. Que como premisa general y dado como surgió este tema de la contribución de Juan como uno de los participantes de la iniciativa, pues lo que vamos a hacer de entrada para empaparnos todos y todas aquí del tema y tomar momentum, te cedo la palabra para que nos expliques un poquito más del tema, de la bibliografía, y partimos de ahí. Adelante.
Buenas noches, gusto, saludos a todos. El tema nació básicamente porque tenía el libro enfrente y necesitábamos decidir algo. Pero creo que va muy de la mano con lo que hemos estado haciendo y mientras estaban pasando las horas, lo ligué un poco hacia lo que hablábamos la sesión pasada sobre la importancia del lenguaje, que luego lo vamos a abordar. Pero básicamente el tema de la confianza creativa parte del principio de que todos somos creativos, absolutamente todos somos creativos. Pero nos creímos el sesgo de que únicamente los artistas, la gente que genera entretenimiento, todas esas industrias, son los creativos, pero no, realmente todos somos creativos. Y la forma en que lo abordan los dos en este libro es que, a ver, todos los niños, absolutamente todos los niños son creativos. Les das plastilina, les das crayolas, les das papel, les das lodo, les das lo que quieras y van a crear algo. Lo que pasa es que mientras vamos creciendo y nos vamos adaptando a una sociedad o al sistema, nos vamos creyendo la historia de que no somos creativos o que unos son más lógicos o que bla, 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 todo eso. Entonces, nos perdemos en eso y tendemos a descalificarnos. Decimos, no somos creativos, no, yo no puedo hacer eso. Y esto me lleva a un principio que se me hace muy padre y que para referencia de todos, como en la película de Ratatouille, que cuando dice el del chef Gusto, todo el mundo puede cocinar. Y de eso se trata. Y esto lo conecto con una experiencia propia, ya como arranque al tema, que también va muy de la mano con una chica que estaba saliendo hace unos años. Fuimos a comer y nos encontramos en el restaurante a un amigo de ella que es maestro de canto. Entonces estábamos hablando de eso y ella decía, es que yo no sé cantar, yo no puedo cantar. Y dice, a ver, espérate, todos pueden cantar. Que lo hagan afinados o que encuentre la entonación o que lleguen las notas es otra cosa completamente diferente. Pero es un músculo y hay que entrenarlo. O sea, que para unas personas es más fácil o tengan más afinidad a eso o tengan oído es otra cosa. Pero todo el mundo puede cantar. Simplemente cantas feo o cantas excelente y es el mismo principio. O sea, todo el mundo es creativo y como lo abordan en el libro y como lo van desarrollando, es que identifiques que puedes ser un vendedor creativo, que puedes ser un médico creativo, que puedes ser un científico creativo. A fin de cuentas, la creatividad se aplica en todos los esquemas y en todas las situaciones en las que vivimos. Y dicen, simplemente la creatividad es un mindset. no es un don mágico que solamente unos elegidos tienen, ¿no? Es algo que es como un músculo, y como un músculo lo puedes entrenar y lo puedes hacer crecer. Entonces, ese es el principio del tema y de que todos podemos hacer cosas creativas.
Bien, pues sabía que de aquí nos iba a llevar a algún lugar. Me viene una pregunta muy clara que creo que será interesante para todos escuchar y compartir. Primero, para aquí a ustedes, señoritas que tengo en la pantalla. Tania, ¿cómo realizas tus actividades profesionales de manera creativa, ¿no? ¿Dónde entra esa creatividad en lo que tú haces? Y me gustaría que conteste la respuesta también, la pregunta, perdón, tanto Fanny como Ale, en ese sentido, y vemos qué continúa.
¿Cómo te refieres a técnicamente o cómo en lo que hago yo en el día a día, a lo que me dedico?
Yo creo que me gustaría escuchar, si están de acuerdo conmigo, creo que sería interesante escuchar cómo vivimos creativamente en nuestro día a día. Lo pueden enfocar en la parte profesional o en la parte personal, como ustedes lo decidan. Pero me gustó y me pareció interesante desarrollar esa línea con la premisa que nos plantea Juan.
Perfecto. En mi día a día he dejado que fluya más de lo que tenías, no siempre, pero lo que pensaba en mi cabeza. Creo que siempre a lo que me dedico profesionalmente he estado tendido a la parte creativa. He hecho publicidad mucho tiempo trabajando tanto en agencias como freelance también. Hago PR, hoy en día PR digital, y ese PR digital salió precisamente de un tema creativo, pandémico, ¿no? Y otra cosa que 100% empecé a aplicar desde hace unos años y me percaté es que irónicamente a lo que pensaba que tenía que ser un régimen y una disciplina, y sí o sí, si no sucedía de esa manera, no, yo me decepcionaba y no fluían las cosas. Es necesito darme tiempos de recreación para yo poder ser creativa. Eso ha sido bien importante y básico en mi vida. Para mí era, comprendí hasta hace unos años, después de podcast, después de leer varias cosas, después de entender que bajo una sugestión y bajo una línea como muy estricta de no puedo descansar porque si estoy descansando me siento inútil o siento que no estoy generando, es todo lo contrario, generaba mucha presión en mí. Y al ser, pero eso tuve que entenderlo, hay personas que probablemente funcionan así. Yo al soltar, generé. Entonces creo que en mi día a día busco momentos y busco técnicas y herramientas como la Pomodoro, por ejemplo, donde estoy un tiempo concentrada y dejo unos minutos para que fluya y para hacer lo que tenga que hacer para despejarme y vuelvo entonces a mis actividades. Eso ha generado resultados importantes y que me tienen muy contenta y siguiendo experimentando.
Buenísimo. Gracias, Tania. Ale o Fanny, ¿quieren continuar? Ale, adelante.
Continuar. A mí, ¿cómo lo llevo a mi día a día? Es curioso porque justamente creo que me pasaba lo mismo. Cuando decidí que me quería dedicar en mi vida profesional, estaba entre algo creativo, o sea, no sé, diseño industrial, inclusive a las artes, o salud mental y psicología, ¿no? Y decía, es que como que siento que en este mundo no voy a poder como explayarme, ¿no? Y entonces empecé a decir, bueno, me puedo expresar mi forma de vestir, me puedo expresar decorando mi casa de cierta forma. Y fue hasta hace poco tiempo que justo di con este clavo de hay que ser creativo hasta en la relación de pareja, ¿no? O sea, no solamente en esta creencia que hay de donde hay color y donde hay forma de combinar cosas, imágenes o demás, uno puede ser creativo. Entonces, en el día a día, definitivamente lo llevo hasta en cómo quiero que sea mi día hoy, porque tiendo a ser estructurada, ¿no? Tiendo a levantarme a cierta hora, hago mi café, medito, leo cierto tiempo, entreno, y a veces digo, Dios, soy un robot, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para ser creativa? Entonces, busco a lo mejor permitirme ser un poquito más flexible, o sea, en mi rutina diaria ser un poquito más flexible y experimentar a lo mejor leyendo cosas que no leería normalmente. En terapia, pues ahora sí que permitirme ser lo más espontánea posible cuando estoy en algún tipo de intervención. En clases también no ser nada estructurada. De hecho, es rarísimo que yo planee una clase. Yo llego y a ver qué sucede, ¿no? En donde, pues, o sea, en mis conversaciones, no sé, como que busco que esa parte de mí no se apague mucho, porque yo sé reconocer mucho cuando no estoy siendo creativa, y es que estoy desconectadísima de mí, y es cuando más monótonas tiendo a ser personalmente o profesionalmente o en mi solitud. Entonces la creatividad busco, no siempre lo logro, llevarla a todos los espacios que tengo, pues ahora sí que mientras estoy despierta. Ah, porque mis sueños son muy creativos, pero eso ya es otro boleto, otro tema para hablar.
Sin duda. Wow, qué buena tangente podríamos crear de ahí, Ale. Gracias. Fanny, te escuchamos. Adelante.
Pues yo me identifico mucho con Ale. Justo. A mí me pasa mucho que cuando caigo en la rutina es cuando empiezo a notar que estoy cero creativa en mis clases, doy clases de yoga. Y hasta en todo, ¿no? Me imagino que tienes que ser creativo hasta en la manera que te vistes, o sea, son decisiones diarias. Entonces yo sí tengo que salirme también un poquito de mi rutina para empezar a que fluya. Y también, justo con lo que decía Tania, en pandemia me pasó mucho que estás encerrado, estás mucho en tu cabeza, y ahí fue cuando empezaron a llegar muchísimas ideas. Empezar muy creativa, pero en todos los sentidos de que, ¿y si hago esto? ¿Y si pongo esto? Y estaba mucho en mi cabeza. Y también creo que cuando estás en la rutina, estás mucho en seguir así, sin pensar, sin que quieras que te lleguen esas ideas, y es cuando baja esa creatividad. Entonces, también como estar contigo sin que sientas que estás perdiendo el tiempo, sin que sientas que no estás haciendo nada, es cuando empieza como a fluir un poquito más la creatividad.
Bien, tengo muchas ideas y se me ocurren un montón de tangentes que podemos abordar. María José, ¿cómo lo vives tú?
Al igual que Fanny, que Ale, me considero una persona bastante estructurada. En los últimos años he trabajado en ese balance entre estructura y también poder ser un poquito más flexible para que cuando tengo que salirme de la estructura no me cause ese shock que antes me causaba, ¿no? De seguir topándome con la misma piedra y no poderle dar la vuelta. Pero al mismo tiempo creo como que he aceptado que la estructura me gusta y que me funciona súper bien. Entonces, más bien creo que mi forma de vivirlo es dentro de mi misma estructura es, estoy trabajando, pues veamos de qué forma. Para mí en mi trabajo me dedico a todo lo que es traer eventos, grupos, personas VIP, atenderlos, mostrarles la ciudad, Guadalajara y todo. Es como en los detalles. Ahí creo que está mi creatividad. ¿Cómo puedo hacerlo diferente a otros destinos? Es la forma en la que vendo mi ciudad, y pues ahí tiene que volar mi cabeza para ver de qué forma sorprendo a gente que vive viajando y cómo nosotros lo hacemos diferente, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde entra la creatividad laboral. Y como bien decía, creo que Ale, también se puede ser creativo en la pareja. Muchas veces tenemos conversaciones, Arturo y yo, de qué vamos a hacer diferente o qué actividad hacemos ahora, qué queremos aprender. Como que tienes que llevar tu mente a otro lado para salir de la rutina, ahí sí, y ver qué hacemos diferente. Y creo que la creatividad, tanto individual como en pareja, como en grupo, hace que la gente explote a otro nivel. Así lo siento yo también. Cocinando, me encanta el no tener una receta y nada más pues hacer un poquito de todo, y de repente hay un resultado, a veces bueno, a veces no tan bueno, pero siempre está padre ver qué sale de ese momento. Y algo que pasó por mi cabeza ahorita es, seguramente Arturo igual y platicará algo al respecto, y si acabamos de hacer un como seminario intensivo de Tony Robbins este fin de semana, 4 días, 12 horas diarias, estuvo cañón, súper padre. Y bueno, algo con lo que me quedé mucho es que la verdad es que todo es posible. O sea, mientras queramos hacer algo, podemos hacerlo. Mientras te pongas como el objetivo, empieces a ver de qué forma y el buscar el cómo sí, la verdad es que prácticamente todo es lograble. Y ahorita que hablamos de la creatividad, pensaba que con creatividad todo es posible, porque siento que es lo que hace que tu cabeza se abra a buscar todas las posibilidades que existen en este mundo para así hacer algo de las mil maneras posibles que existen. Entonces me hace una gran herramienta para el cómo sí.
Wow, gracias. Adelante, Juan.
Sí, ahorita que estoy escuchando todos los comentarios, que justo va muy de la mano de lo que abre el libro, y también lo que observo con mi experiencia también de trabajar con muchos procesos creativos en muchas áreas, y es que cuando estamos hablando de creatividad versus estructuras, los tenemos como dos factores encontrados, pero son elementos de la misma, son dos caras de la misma moneda, porque a fin de cuentas, sin la estructura no puede existir un proceso creativo, y tendemos a pensar que están en polos opuestos, pero no, van acompañados, porque, o sea, me ha tocado empezar proyectos así desde cero, de absolutamente no hay nada, invéntate algo, y realmente requieres estructuras para poder darles forma, para poder darle vida, para que cobren sentido, y va de la mano con otro elemento fundamental, que es el objetivo. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para qué quieres crear? ¿Para qué todo eso? Entonces, cambia por completo el concepto de creatividad versus estructuras. Más bien es en qué momento del proceso creativo te integras, o cuál es el que vives, o qué parte de la cadena estás. Pero es parte de lo mismo. Y por ejemplo, los hermanos Keeley hablan de cuando abrieron la escuela de diseño de Stanford. Es, a ver, aquí no solamente vamos a permitir estudiantes de diseño. No, esta escuela y esta clase es para absolutamente todos, para financieros, economistas, médicos, diseñadores, programadores, contadores, para todos. Entonces, el asunto es que elegían un tema cualquiera, un problema cualquiera en el mundo, como sea, que dices, ok, ¿todos tenemos interés en resolver esto? Sí, ¿cómo está la estructura ahí? ¿Es demasiado densa o simplemente no hay nada? O sea, está completamente abierto que puedes hacer lo que quieras, que son dos puntos de arranque bastante, bastante interesantes, porque aquí es cuando ya hablamos de, oye, ¿cómo rompemos la estructura que existe? ¿A cómo construyes en el desierto? O cómo pescas en el desierto, que son dos partes fundamentales de la creatividad de los procesos, los llenos y los vacíos. Entonces, cuando eligen un tema, entre todos ponen todos sus talentos y comienzan a desarrollarlo. Y es cuando dicen, ok, ¿en qué parte del proceso estoy? ¿Quiero continuar o que sea solamente parte de la clase? Y todas las hipótesis que tienen de un inicio quedan completamente transformadas al final del proyecto, y muchos de ellos terminan haciendo empresas de esa clase. Y es lo que se me hace muy interesante del proceso creativo de las estructuras, que a veces también por la misma naturaleza de los proyectos, uno tiende a caer en estructuras rígidas, y solamente vives en esa etapa del proyecto, pues es claro que uno se siente en un estado monótono, es claro que uno se siente como que está atrapado, pero no estamos viendo todo el proceso completo. Y creo que concuerdo mucho con lo que estaban diciendo hace rato, de que es que si no trabajo, me siento inútil. Y llevo ya unos años y unos meses transformando mi rutina diaria. Y digo, ok, es que mi rutina diaria también puede ser creativa, pero no creativa en el sentido de que voy a hacer arte o voy a hacer esto, sino, ok, ¿cuál es el propósito que quiero lograr con mi rutina diaria? ¿Cómo qué es lo que quiero crear a partir de mi rutina diaria. Aparte, y lo que quiero crear es, pues, primero me quiero crear a mí, ¿no? Y a partir de eso quiero crear mi entorno. Y eso lleva estructuras. Entonces, es cómo me comprometo con esas estructuras, cómo cambio las que ya hay, cómo las desbarato, cómo las voy integrando. Entonces, el hecho de ir empezando a observar toda esa realidad, contemplando los llenos y los vacíos y los ritmos, me lleva a diseñar una rutina que de repente se puede sentir monótona, pero a fin de cuentas es parte del proceso creativo y es parte de algo que no existía, que de momentos puede ser tremendamente aburrido, pero no existía, y por el hecho de existir cuando antes no había, es por definición creativo.
Antes de darte la palabra, Ale, quiero comentar algo que, dado las grandes ideas que todos y todas compartieron hasta este momento, me resuenan mucho una en específico, que es como ese estado de balance, esa justa medida entre permitirme divagar, entre permitir que las ideas lleguen, un estado un tanto más de receptividad y apertura que de esfuerzo, y al mismo tiempo el permitirme sentir que puedo entretener estas ideas múltiples sin tener que resolver la vida, ¿no? Sin tener que caer en la tiranía o en la dictadura del cómo, que en múltiples ocasiones, por querer tener esa respuesta definitiva y cierta, nos limita a cultivar este tipo de características que son parte esencial del proceso creativo, y de donde, como dieron todos aquí ejemplos importantes, es lo que hace la diferencia, tanto en la experiencia propia como en resultados hacia afuera, entre una experiencia rígida y monótona de la cual me quiero salir y una experiencia interesante, fantástica, fenomenal, enriquecedora. Entonces, eso para mí fue el hilo conductor que todos y todas mencionaron aquí. ¿Cómo encuentro ese balance entre permitirme diseñar algo que me funcione en mi día a día, en mi vida, en el mundo, y también crear y generar y o recibir nuevas ideas, ¿no? Que me permitan abordarlo de nuevas maneras? Te doy la palabra, Ale, y después Tania. Adelante.
Me está empezando a volar la cabeza ya. Es que estoy como, justo estoy de acuerdo en cómo estamos hablando desde cómo la estructura y la creatividad como si fueran polos opuestos, y cómo uno trae emociones emocionantes y pues sí, como más positivas, y la otra como un poco más rígidas. Y estoy tratando de descubrir si estoy o no de acuerdo con que es siempre necesario tener una estructura, pero es que creo que es casi inevitable no tenerla, porque todo lo que sabemos ahorita pues ya viene de un aprendizaje, ¿no? Entonces, ese aprendizaje y esa estructura mental que podemos tener, siento que a veces nos puede limitar a encontrar la solución, y que a veces terminamos haciendo más de lo mismo y no podemos dar con el clavo de cuál realmente es la solución, porque es difícil dejar de hacer el camino o que ya conocemos o que alguien más ya encontró para solucionar alguna situación. Yo lo estoy pensando en terapia de pareja tal cual, ¿no? Y mucho exploramos eso. O sea, ayúdenme a entender cuáles son las soluciones que hasta ahorita han dado. Y casi siempre es la solución A y B, que se parecen a las soluciones que a la mayoría de las personas se les ocurriría. Y a veces la solución tendría que ser la más paradójica, la que no tiene nada que ver con lo que a alguien se le ocurriría en su sentido común. Y siento que eso es un reto para todos, para ser creativos, para no solamente crear desde ceros, para crear algo tangible, ¿no? Sino también para solucionar situaciones problemáticas, o hasta emociones que uno puede tener adentro en el mundo interior. Entonces, dejar de hacer lo que ya conocemos y darnos cuenta cómo estas estructuras mentales que tenemos nos pueden estar limitando a justamente solucionar.
Wow, qué gran aportación. Antes de cederte la palabra, Tania, voy a aprovechar esta idea, Ale, para decir a quien nos escucha que voy a poner el link a al concepto de design thinking y al libro también que estamos utilizando como referencia, porque va a servir mucho precisamente porque es un concepto aplicable a la solución de cualquier tipo de problema. Y ahora que comentas toda esta parte humana y de relación de pareja, en donde normalmente no sería nuestro primer pensamiento, nuestra primera conexión, decir, voy a utilizar una metodología de diseño para resolver esto en mi vida, ¿no? Es cuando se vuelve tanto más relevante que se conozca. Entonces van a tener los links y los recursos para quien le interese revisarlos, tanto en la parte del podcast como en la parte del video de YouTube. Ahora sí, Tania, adelante, te escuchamos.
Gracias. Qué chido, de hecho, Ale, porque tiene mi comentario tiene todo que ver con eso, lo que estaba pensando. Es que me ha funcionado. Y sé que comienzo, me conozco más, y esto es una práctica también de los últimos años, pero cada vez me conozco más, estoy de acuerdo y estoy más alineada con por dónde debe de ser. Yo soy siempre una persona estructura, todo lo contrario, y creo que soy sumamente creativa y día a día, hasta en mi manera de ser, mi temperamento es así. Sin embargo, había mucha carencia en la parte de estructura del día a día, en vida personal, en trabajo. Pero desde ahí, desde el conocimiento de mi temperamento, de mi persona, cómo opero, he tratado de darme esas oportunidades y entonces ha empezado a tener mucho más sentido. Y digo que apenas comienzo porque acabo de descubrir esta apertura a la información y encontrarme a mí desde lo que soy para ejecutar. Espero me esté dando a entender con esto. Y entonces desde ahí puedo crear estructura. Alguien ya lo comentó. Estructura que tú comentabas, Arturo, definitivamente que funciona, porque hay cosas que van o se sienten muy rígidas en mí y que no fluyen conmigo. Probablemente es una señal de que no va por ahí, ¿no? Y no tiene nada que ver con tener disciplina o tener un objetivo bien claro, pero hay diferentes formas de hacer las cosas y para mí no era eso, que toca mucho lo que dice Ale. Mis experiencias y el conocimiento que había en mi cerebro, toda esa información en mis células estaba programada ciertas cosas, como la pérdida de tiempo. Si estás haciendo nada, es igual a un tiempo, y descubrí que, por supuesto que no, pero también es darle una resignificación a esos tiempos, a esos momentos, a esa estructura o pseudoestructura que yo tenía en mi mente. Y entonces, cada vez que conozco más de mí, cada vez que entiendo cómo me encuentro en un espacio en algún momento, si creo desde ahí, me va mucho mejor. Pero entonces es este proyecto de meterme mucho en mí y conocerme desde varios ángulos y probar, que esa es otra parte bien interesante, y que a la vez la creatividad está per se ahí, a la hora y en el momento que estamos probando cosas, probando proyectos, chambas, personas. Estás siendo creativo y tienes que ser creativo. Y ahí también hay muchísimo conocimiento, muchísima carga que tiene.
Perdimos el final.
Perdimos la última parte, Tania. ¿Nos la puedes repetir?
Ok. ¿Desde dónde? Perdón. ¿Recuerdan? ¿No menos?
Literal, los últimos dos enunciados, por ahí como tu cierre. Si nos quieres dar una idea conclusiva, la tomamos de ahí.
Sí, que aprendiendo desde ahí, para mí, en esa transición de probar cosas, probar proyectos, probar personas, probar momentos, se da muchísima creatividad. Y en ese proceso me llego a conocer también. Es como una especie de feedback cíclico bien interesante, que al estar probando es creatividad. Y eso está bien interesante. Es algo todo lo contrario de cerrarme, lo he hecho a la inversa, es pruébalo. Y así estoy siendo muy creativa per se.
Súper. Fanny, adelante. Te escuchamos.
Sí, quería complementar un poquito que yo creo que desde chicos tener la idea de que ser creativo es una persona, bueno, a mí me decían creatividad y yo pensaba en un pintor o yo pensaba en alguien que hiciera origami o algo así. Entonces, quitarte mucho esa idea de que solamente los artistas son creativos y que tú puedes ser creativo en la manera que eliges y que es una decisión diaria, o sea, todo tu día está lleno de decisiones y puedes ser creativo en todo tu día. Entonces, permitirte ser creativo también, justo eso que decía Tania, es conectar, bueno, para mí es mucho conectar contigo y permitirte abrirte a todas las posibilidades de elecciones que se puede tomar para cualquier cosa. Y solo eso, quería complementar eso de Tania.
Súper, muchas gracias. María José, adelante.
Quiero creo que complementar un poco de lo que han dicho las tres. Primero, de lo que platicamos un poco todos, creo que como decía Ale y Juan también, no están peleadas la estructura con la creatividad, son complementarias. Para mí las dos palabras que se quedaron por ahí es... Para mí es, mientras no haya rigidez, todo esté en orden con la estructura. Y por otro lado, que exista la apertura a todo. Entonces, creo que la estructura, muchas veces, como decía Ale, la ponemos como en esta caja negativa, pero no, es increíble. Digo, hay personas que les funciona, hay personas que no tanto, pero al final todo mundo tiene su propia estructura. Para unos es más estructurada y para otros menos, pero todos vivimos bajo nuestras propias reglas y estructuras. Pero creo que la clave está en no ser rígido y siempre tener esa apertura para escuchar nuevas ideas o para poder hacer ese cambio cuando se necesita. Y cuando estás pendiente de eso, lo es todo para poder actuar de una forma distinta. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, lo que decía Fanny, sí, definitivamente tenemos como este estigma desde que estamos chiquitos de que los artistas son los únicos que son creativos, artistas en toda la gama de lo que es ser un artista, ¿no? Pero una idea es, nosotros también podemos ser artistas. O sea, la verdad es que si le das por ahí, podemos ser pintores, podemos ser cantantes, podemos ser cocineros, porque para mí la cocina es un verdadero arte. Podemos ser lo que queramos, nada más que hay veces que te vas por un lado o por otro, o no alimentas esa creatividad por ese lado. Pero la realidad es que todos podemos ser estas personas creativas si es que es parte de nuestro interés. Y también se me hizo súper interesante que creo que solo es cuestión de ponerle esa sal y pimienta de creatividad a todo tu día y a tu vida para disfrutarla, ¿no?
Perfecto. Quiero aprovechar esta... creo que lo que acaba de decir María José y lo último que complementó Fanny para contextualizar algo breve y movernos un poquito de lugar. La contextualización es la siguiente. Tan importante es esto que creo que ya acordamos todos y todas aquí de no poner en polos opuestos la creatividad y la rutina, como importante también entender los prejuicios que se tiene tanto de la creatividad como de la rutina, en este sentido, o de una estructura, en donde la estructura es igual a rigidez, la estructura es igual a no creatividad, la estructura es igual a un cierto grado de obsesividad, y por el otro lado, la creatividad es no estructura en absoluto. La creatividad es ese monstruo que se come absolutamente todo lo demás en mi vida y pierdo balance de otras áreas que si bien pueden no ser las más creativas, también son importantes en la vida y en el desarrollo de un ser humano. Y lo vemos constantemente en personas que definiríamos como mucho más creativas o cargadas completamente a esa polaridad o fuera de ese balance, en donde no tener una estructura, porque como bien dicen, también la no estructura es estructura, el no tener una estructura realizada por diseño también se come todas las demás áreas de tu vida y entonces esa persona normalmente pierde balance y ese estado de hipercreatividad se vuelve insostenible porque entran otros aspectos que también hay que cuidar, ¿no? O la falta de, porque tiene horarios de sueño súper extraños que afectan su estado emocional, porque no tiene ese manejo emocional y simplemente lo canaliza en ese sentido, porque su dieta o sus hábitos o sus relaciones interpersonales están completamente fuera de balance porque toda su energía está enfocada en esta parte. Entonces, se me hace importante también acotarlo, ponerlo sobre la mesa, porque me gustaría escuchar qué perspectiva tienen acerca de la importancia del rol que juega la creatividad en la sociedad actual, como sea que lo quieran desarrollar. Juan, ¿quieres comenzar?
Sí, y para abordarlo me gustaría retomar un poco lo que decía de cómo se conecta con la plática pasada, la importancia del lenguaje. Y a ver, a ver si me cachan lo que quiero expresar. Voy a tratar de expresar lo más claro posible. Es decir, vámonos como a la expresión de creatividad más básica y concreta que todos tenemos. Hola, soy Juan. Fin de cuentas, no existía esas palabras hace unos segundos. Están en un momento preciso y utiliza una estructura concreta que son las palabras. Entonces, hola Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Juan?
Entonces, el hecho de esta interacción creó una estructura nueva, pero a fin de cuentas también es creativo, porque ese saludo y esa respuesta, a fin de cuentas, no existía hace unos minutos. Entonces, con esto quiero decir, y también es algo que aborda en el libro, es que absolutamente toda nuestra existencia es creativa. Puede existir las ideas en nuestras cabezas, pero hasta que las ponemos en el mundo de la forma o el mecanismo más básico que tenemos, más allá de una acción concreta como levantar una mano, o sea, lo mínimo que tenemos para expresar algo, que es la voz o una expresión, que digas, hola, ¿sí? Es una expresión creativa per se, y es un sesgo que tenemos, o sea, ya por vivir en una sociedad ya construida, el que simplemente lo damos por hecho y no lo reconocemos como creativo. Y es lo mismo que la tecnología. Hace 500 años un libro era la expresión de tecnología más importante que existía en el mundo. Hace 30.000 años era un palo con una piedra amarrada al extremo, ¿sí? Hace 50.000 años era un palo con una flama quemándose y que te lo pudieras llevar. A fin de cuentas, son expresiones mínimas de tecnología en esos momentos, así como el lenguaje es una expresión mínima de creatividad. Entonces, todo lo que hacemos, a fin de cuentas, socialmente, todas estas interacciones es creatividad. Y aquí la cuestión es de que o estamos acostumbrados a darlo por hecho, por eso no lo reconocemos. Pero es simplemente claro. Entonces, más bien es hablar en un tema de rigidez y densidades. Uh-huh. Es cuando no hay estructuras o cuando las estructuras son demasiado abiertas que no las percibes, o cuando son tan cerradas que dices, esto me está ahogando, no puedo ser creativo, no puedo hacer nada. Pero a fin de cuentas siempre hay una expresión mínima de creatividad absoluta. El resto es que no te muevas. Simplemente, si no hay creatividad, es que no te mueves, estás atrapado, que no puedes hablar, no puedes expresar absolutamente nada. Entonces, si nos vamos, es como al punto máximo de densidad en el que la creatividad tiene un espacio casi nulo, a la apertura completa en la estructura, que oye, puedes ir a hacer todo lo que quieras y se va a perder en el viento. ¿Por qué? Porque tampoco hay un receptor que lo reciba dentro de la estructura, es demasiado abierto. Entonces, para mí, en ese tenor, se vuelve un tema más de densidades y ritmos. Es más densa una cosa que otra, pero a fin de cuentas, el estado creativo es prácticamente absoluto en nuestra existencia social como seres humanos.
Me atrevería a decir que va más allá de nuestra humanidad, y sin ponernos demasiado filosóficos ni esotéricos, podríamos decir que la naturaleza o la esencia universal es la creatividad, ¿no? O ese estado constante y continuo de creación y cambio. Tengo dos manitas levantadas por acá, pero no sé quién va primero. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Ale o Tania? ¿Tania?
Chido, antes de que se me vaya esta idea, justamente ahorita que está diciendo Juan eso, pensé, como valga la redundancia, pero la creatividad creo que viene, como decías, Arthur, universalmente, pero antes, si volvemos a nosotros mismos desde los pensamientos, algo que ha estado tremendo también como aprendizaje para mí ha sido la manera en la que te hablas a ti mismo. Yo no conocía otra manera de hablarme a mí misma. Esto también, sin ponerme más filosofal, y podemos darle muchísimo sentido o no a esto, pero en el momento que empecé a, o me empezó a llegar este tipo de información y la forma en la que yo creaba mis pensamientos con base a experiencias pasadas, con base a educación, con base a desde ahí es cómo reinvento esta manera de pensarme, de saberme, de existirme, y entonces a partir de ahí puedo generar lo que decía María José, absolutamente todo. Pero ¿cuáles son esas limitantes? Que pueden ser las que queramos, las que creamos, las que nos inventemos, ¿no? Ese también creo que es otro tema que da para mucho, esta especie de limitantes. Otra cosa que también me vino a la cabeza ahorita es un plan. ¿Qué tanto y por qué siempre apegados a los planes? Sí tiene que ver algo con el tema de la estructura que habíamos platicado, pero también es esta capacidad que tenemos de, con base a un plan o un objetivo que no llega de esta manera, ¿qué tan creativos podemos ser? Y la capacidad que tenemos para improvisar. Eso también es hermoso. Y una vez que la creatividad está a flor de piel en nosotros, muchas veces dentro del flow y todo esto maravilloso, creamos un plan y no sale de esa manera. ¿Qué pasa? Con creatividad lo resolvemos. Y eso es una capacidad como de supervivencia también del ser humano. Literalmente de supervivencia, al estar en una montaña y algo esté sucediendo, te tienes que poner creativo. En cualquier circunstancia existencial para el ser humano, creo que esta capacidad de ser creativo nos salva el pellejo a todos, ¿no?
Wow, sí, qué gran intervención, Tania. Creo que cambiaste, nos movimos de segundo a tercer gear con lo que acabas de decir. Y antes de darte la palabra, Ale, me vino esto a la cabeza, muy concreto. Me emociona mucho la idea de pensar cómo viviríamos como sociedad, como raza, si tuviéramos siempre presente lo siguiente: mi vida es mi creación. Digo, ¡pum! Creo que sería importante, y definitivamente muchas personas vivirían o viviríamos diferente teniendo eso en mente constantemente. Ale, adelante.
Pues justo por ahí va el clavo. Creo que los estamos muy conectados. Yo la verdad estoy pensando en cómo hacerle para llevar esto a la sociedad de alguna forma. Y primero a mí me gustaría poder entender, bueno, lo puedo más o menos entender desde mí, pero poder entender a todos cómo nos limita justamente qué nos está limitando a la creatividad, qué nos está limitando a la oportunidad de conocer y de conectar con nuestra propia creatividad. Tengo algunas sospechas, ¿no? Que, por ejemplo, hace rato en el carro venía con una amiga y su hijo venía preguntando, su hijo de 4 años, venía preguntando: mami, después de la clase de huerto, ¿qué vamos a hacer? No, pues después vamos a ir a casa, dale por tarara. ¿Y después qué vamos a hacer? Y ta, ta, ta. Entonces yo le dije, Fa era así. Fa le gusta saber ¿qué sigue, no? Y ya me dice, es que la psicóloga dice que es muy bueno porque les da seguridad. Y yo dije, claro, tiene sentido, los niños es importante, su estructura mental, saber qué sigue, ¿no? Y lo dije, ¿cómo le hacían antes? ¿Antes cuándo? Antes cuando vivíamos en cuevas. Y cuando no te levantabas y ya sabes que ven tu refri, tenías que ir a cazar y tenías que decir, o sea, ¿vamos a desayunar o no? ¿Y a dónde vamos a emigrar? El clima está cambiando, tenemos que ver para dónde vamos a ir, ¿no? Como todo estaba más acomodado realmente para que sí o sí, para sobrevivir, como decía Tania, tuviéramos que ser creativos. Hoy, la verdad, siento que hay muchas cosas que nos están paralizando de ese lado. Ay, ¿me estoy trabando?
No, cero, adelante.
Siento que hay muchos factores que nos están adormeciendo eso. Y yo, ya lo dijimos, creo que dos de acá, ¿no? Que a veces nos damos cuenta que cuando estamos siendo muy metódicas en nuestras formas de llevar el día, es justo cuando estamos desconectadas. ¿Por qué? Porque ya conocemos el caminito que nos ayuda medio a ir por ahí, ¿no? Y en la vida diaria, como decías esta pregunta o esta reflexión, Arturo, o sea, el hecho de más o menos saber qué deberías estar haciendo en este momento de tu vida, si eres hombre, si eres mujer, si eres latino, entonces pues ya te están diciendo cómo va. No sé, me pregunto socialmente cómo podríamos ayudar a evitar este parálisis que podemos terminar haciendo.
Se me hace una pregunta bien valiosa y levanto la mano para compartirles pues un poco de mi camino, un poco de lo que me ha funcionado, un poco de lo que implemento y un poco de lo que también me gustaría ver en el mundo. Definitivamente aquí tenemos noción de qué nos limita, ¿no? Le podemos llamar condicionamientos, historia de vida, cultura, sociedad, educación, etc., etc. Como todo en esta realidad, tiene pros, tiene contras, ¿no? Tiene ventajas y tiene limitaciones. La estructura tiene una utilidad mal llevada, limita la creatividad. La creatividad tiene una utilidad mal llevada, nos hace perder balance, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene de eso, precisamente de ese cerebro ancestral que está diseñado para nuestra supervivencia y que dice, y esto lo he repetido ya un par de veces, aprendo del pasado, informo mi presente y en función de eso hago el mejor esfuerzo que pueda para predecir un futuro que quiero minimizar la cantidad de incertidumbre. Porque al cerebro le cuesta mucho manejar eso y porque el costo metabólico, o sea, el costo energético de cambiar, de hacer algo diferente, de pensar diferente, es muy alto. Entonces, regresándonos a nuestra historia ancestral, precisamente eso, esas decisiones, ahorita no son de vida o muerte, pero en su momento lo eran. Entonces, de ahí viene como que esa resistencia interna que todos tenemos al cambio. Punto número uno. Personalmente, lo que me ha funcionado y que lo han comentado varios de ustedes ya aquí, me encanta, y creo que es lo que nos trae aquí en este momento, es esa capacidad de realizar una introspección, de hacer una reflexión interna, una reflexión personal, que me permita cuestionar por qué percibo como percibo las cosas, por qué pienso de esta manera, por qué creo que lo correcto es esto, por qué me inclino hacia esto y resisto aquello, ¿no? Para precisamente a través... solo justo el ejercicio permitirme un mayor grado de apertura y receptividad a otras formas de pensamiento, a otras formas de entretenimiento, a otras formas de aprendizaje, a otra forma de vivir. Y eso no viene natural, es por diseño. Hay personas que les cuesta más trabajo, hay personas que les cuesta menos trabajo. Entonces, punto número uno, veo como esa capacidad que tenemos de introspectar y de reflexionar para hacerme esas preguntas. Después, diseñar una rutina, un sistema, un modo de vida que, de acuerdo a lo que yo quiero y valoro en mi vida, me sirva para funcionar en el mundo y al mismo tiempo me dé el grado de flexibilidad suficiente para seguir cultivando esta capacidad creativa que todos tenemos sin volverme un robot. ¿No? Y eso se va a ver diferente para cada uno de nosotros y para cada ser humano. ¿Qué me mantiene a raya o qué me mantiene sabiendo que no me estoy robotizando? Para mí, personalmente, uno, estar presente, porque esto lo repito también constantemente y me hace todo el sentido. No es lo que hagas, sino la energía, la cualidad interior que le lleves al acto, ¿no? Puedo agarrar el vaso y tomar agua como robot, o puedo agarrar el vaso con mucha presencia y tomarlo, y la misma acción yo la vivo completamente diferente. Entonces, creo que ahí es un diferenciador muy claro entre vivir de una manera u otra, independientemente de la actividad. Y regresando a la parte de la estructura, sí funciona tener un diseño. Todos lo tenemos aquí, todos tenemos una cierta estructura. Y considero que es súper importante permitirnos ese grado de flexibilidad, también por diseño, para no volvernos rígidos y controladores o controladoras, que entonces perdemos esa justa medida, ese sweet spot, esa zona en la que todo fluye, tengo ciertas cosas automatizadas que me sirven y al mismo tiempo estoy presente y en sintonía con el constante cambio que la vida me presenta.
Voy a intentar no hacer muy larga esta intervención. Estoy fascinada con lo que vivimos el fin de semana, entonces traigo los conceptos como a flor de piel. Cuando hablaba Ale del tema de la certidumbre y de lo importante que probablemente para un niño es como el sentirse seguro, y no nada más para un niño, yo creo que para muchas de las personas el sentir seguridad y protección es súper importante, ¿no? Entonces, parte de lo que vimos en los días pasados en el curso fue que existen 6 necesidades humanas. 4 de ellas eran necesidades físicas.
Las podemos denominar o
necesidades
básicas.
Personales o básicas.
Personales.
Y después las otras 2 eran espirituales, ¿no?
Así es.
Las 4 básicas es certidumbre, incertidumbre, importancia, en inglés era significance, y la 4ta era
meaning, me parece, significado.
No, esa ya la dije. Certidumbre, incertidumbre, significado como propio y...
¿Algo que ver con reconocimiento o no?
Esa sería significado.
No, ya sé cuál. Amor y conexión. Esas son las cuatro necesidades básicas. Certidumbre, incertidumbre, amor y conexión y importancia personal.
Pequeña acotación aquí. Más que incertidumbre la definiríamos como novedad. Porque incertidumbre tiende a tener como una connotación negativa, como novedad o capacidad de asombro, algo nuevo.
Uh-huh. Y las 2 espirituales serán crecimiento y contribución. Entonces, bueno, me hace todo el sentido del mundo lo que dice Ale y lo que en su momento decía Tony Robbins, es la mayoría de las personas al inicio de nuestras vidas se cargan más a que sus 2 necesidades primarias sean certidumbre e importancia. ¿Por qué certidumbre? Por lo mismo, ¿no? Porque queremos como estar protegidos todo el tiempo de saber cuál es el siguiente paso para no estar en constantes posibles riesgos, ¿no? Esa es la realidad. Y así crecemos la mayoría de los seres humanos. Y por otro lado, que igual y en este momento no tiene tanta importancia, pero significance o importancia es porque cada quien estamos descubriendo quiénes somos y entonces creamos este ego en donde... pues creamos esta persona, ¿no? Esta identidad, y son nuestros primeros años de vida. Entonces, conforme va avanzando la vida, pues vamos creciendo cada quien en nuestro camino como seres humanos. Y la parte que se me hizo súper interesante, y la mayoría de las personas, éramos 26,000 personas conectadas, tenían la misma reflexión, es conforme vamos avanzando en la vida y evolucionando, esas 2 necesidades primarias se van quedando más a un lado y la gente ya empieza a cargarse más hacia el amor, hacia la conexión, y muchos que están todavía más avanzados en el camino ya hacia el crecimiento personal y la contribución, ¿no? Entonces, solamente quería hacer esta acotación porque cuando Ale hizo el comentario fue lo primero que saltó por mi cabeza y me hace todo el sentido del mundo.
Y me complementando lo que dice María José, el ejercicio es muy interesante para hacerlo cualquier persona, y es nada más básicamente de esa lista de 6 necesidades esenciales, les podríamos llamar, ordenarlas, priorizarlas, encontrar cómo me definía anteriormente, cuáles eran mis dos necesidades primarias anteriormente y en dónde me encuentro en este momento o dónde, qué quiero generar para mi vida, qué quiero desarrollar. Y efectivamente, en lo personal para mí fue muy revelador el darme cuenta que, dado mi historia de vida, ya había transitado por las que le llamaríamos personales y estoy completamente enfocado en el tema de crecimiento y contribución. Y sin embargo, no le estoy dando un juicio de valor y no es porque ya me desarrollé más, ¿no? Simplemente ese ha sido mi tránsito y me dio muchísima claridad el saber por qué me importa lo que me importa en este momento, por qué hago lo que hago en este momento, qué está dirigiendo y perfilando mi conducta, mis objetivos, mi estructura. Entonces, es muy revelador, da mucha claridad, se me hizo súper útil el ejercicio porque nos pone en la posición en la que estamos y nos ayuda a identificar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo.
Creo que en estos momentos concuerdo con todos. O sea, todos los comentarios, todas las experiencias, estoy en comunión al respecto. Entonces, por eso mismo lo voy a hacer de abogado del diablo. Y voy a no cambiar el tema, pero tal vez poner la semilla, si se puede, del próximo tema. Que creo que está muy de la mano con lo que ahorita en estos momentos acaba de hablar y que va también muy de la mano con el tipo de creatividad y estructuras con las que nos movemos en la vida, y es tu estado de conciencia. ¿Qué tan consciente eres de lo que estás haciendo? ¿Y qué tan consciente eres de que eres consciente? Entonces, y eso va de la mano con que, oye, ¿qué tan consciente eres que podemos tener esta discusión y podemos hacer un autorreconocimiento y podemos empáticamente ver o entender qué es lo que está sucediendo con los demás y de ahí poder estar haciendo estos diálogos? Entonces, para mí creo que algo importante para abordar y que va como también muy de la mano con este hilo que se está construyendo es cuál es tu estado de conciencia, que de eso es completamente el resultado de tu estado de creatividad o de estructuras, de inmovilidad o de completa libertad. Ahí la dejo.
Me encanta la propuesta como tema de la siguiente sesión. ¿Qué opinan? Tania, tienes la mano arriba, adelante.
Que precisamente eso conecta tal cual, Juan, con lo que comentabas de un inicio, como con la conexión con tu persona y el conocimiento propio. Es el grado de conciencia que tenemos para manejar eso. Y de aquí también me nace la infinita posibilidad o las infinitas posibilidades de qué es creativo para ti, Juan, para María José, para Fanny, para Ale, para Arturo y para mí. Hay inmensas posibilidades de creatividad. Vaya, me voy a algo muy básico. Me acaban de presentar un logotipo ayer y alguien estaba extasiado con esta forma de logo y me dijo, ¿qué opinas? Y para mí fue como, oh my God. ¿No? Pero yo veo a la persona emocionada y entendiéndole perfecto, explicando, y para mí era, híjole, no. Eso también nos da para mucho desde cada perspectiva que es creativo. Tú te puedes ser la persona más creativa del mundo y a lo mejor te pega chicle porque tú te manejas así. La energía, como decías Arturo, con la que manejas la situación, el momento y tal, puede ser sumamente creativo desde a lo mejor no una base y no un conocimiento, ¿eh? Entonces, no sé, también esto da pa muchas cosas al nivel de creatividad que cada uno manejamos y el nivel de conciencia, pues también depende mucho qué es ni conciencia para ti, para mí, en el lugar donde estás parado.
Yo creo que algo que nos servirá como punto de referencia para el siguiente tema, que es el tema, tal vez ahora más que antes, será poner las bases de una conceptualización sobre la cual podamos partir todos y todas, ¿no? Para saber que va a haber ese hilo conductor sobre el cual vamos a desarrollar la conversación. Me gustaría que cada uno de ustedes o quien quiera pudiera hacer un pequeño cierre, una pequeña conclusión del tema que tocamos, de lo que quisieran dejar ahí o de algo que les haya dejado esto. Adelante, Ale.
Yo lo que estoy pensando ahorita en que pues es importante cada quien poder definir creatividad, y la forma en que yo con lo que me quedo es creativo sería hacer algo de una forma no esperada o anticipada. Y ojo, para uno mismo, pues porque simplemente el hecho de a lo mejor hoy decidir irme al trabajo por una ruta distinta, ahí ya fui súper creativa. O sin el mapa, o yo qué sé. Entonces, porque no hay una forma absolutamente virgen, ¿no? Pues porque pues ya creo que ya hay de todo, y todo el mundo ya hizo de todo. Y lo que se crea, lo que se descubre, pues viene de descubrimientos anteriores. Entonces, simplemente que para uno se convierte en una experiencia nueva. Desde cómo decidir comunicar una idea, desde cómo llevar tu día, desde cómo buscar solucionar algo, etcétera. Eso para mí sería creativo, y me voy con esta reflexión bien importante de qué estoy haciendo yo para asegurarme de mantener mi creatividad todos los días, ¿no? Y determinar el día y decir, ¿el día de hoy me permití ser creativa o me fui en automático?
Súper. ¿Quién más? Fanny, adelante.
Yo me voy con justo lo que dijiste tú, Arturo. Mi vida es mi creación. Para mí eso es como ahí se contesta todo.
Nice, qué padre. Esa frase me resuena mucho para mí también.
Concuerdo con los dos. Lo repetiste, Fanny, y se me pone la piel chinita porque se abre un mundo de posibilidades que hasta eso está un poquito aterrador, ¿sabes? Como lo que decía hace rato, ¿no? Todo es posible, mi vida es mi creación. ¡Fuck! ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, se me hace increíble. También me quedo con eso y con, como decía Ale, con esta conciencia que platicaremos la próxima sesión, pues activamente ver de qué forma incorporo la creatividad en mi día a día. Como yo estarme recordando, acuérdate que hay formas distintas, o investiga por acá, o no te quedes con lo de siempre, salte de tu zona de confort, como yo estármelo recordando a mí misma.
Juan, Tania.
Bueno, como cierre, yo creí que ya había dicho mi cierre. doble cierre. No, creo que igual con lo que se ha estado diciendo, también parto de ahí, es que la creatividad es una de las herramientas de la evolución más importantes que tiene. O sea, tal vez en la naturaleza no tenga nombre, simplemente existe. Oye, me voy al, por ejemplo, al libro de Recapture the Rapture y el de Stealing Fire, que hablan de cómo los animales, por ejemplo, en el caso de cómo usan diferentes psicotrópicos para romper sus estructuras mentales y no sean comidos por depredadores. O sea, el hecho de los delfines que van y muerden los peces globo y lo usan de forma recreativa, pero también para desconectarse. Los gatos con el catnip. Y básicamente todo el reino animal hace lo mismo. Desconozco el reino vegetal, qué es lo que hace. No sé, o sea, no estoy tan letrado en la flora. Pero entiendo que la fauna todo lo hace. Y es la forma en la que la creatividad es un mecanismo de la vida misma. Digo, y estoy hablando también de la creatividad en la cuestión de la creación, del nacimiento, la reproducción y todo eso. Es algo que está en la naturaleza. O sea, existe. Es como la sección áurea. Es como una medida media del universo. Y la creatividad es como esas cosas que existen en la estructura de la naturaleza del universo y que le llamamos creatividad porque es la forma en la que nos encontramos y no sé por qué decidimos llamarle así, pero es algo que está ahí y es como el amor. Simplemente tenemos una forma de llamarle y una forma de relacionarnos con eso, pero que es tan grande y es tan imbatible. Es como el lenguaje que hablamos la otra vez, o es como el amor que a veces hemos platicado, en el punto de que pues, es demasiado grande. No tenemos una concepción clara de qué es, simplemente de cómo nos relacionamos con eso. Y para mí es la importancia de la creatividad, es parte de la vida misma.
Tania, you're next.
Yo me quedo con que la creatividad es igual a vivirme. Así como van saliendo, sintiendo las cosas, las voy adaptando, dándoles una funcionalidad, ¿no? Y cada vez que me conozco más, comprendo más cómo es eso y lo siento más en mí para un entendimiento y una mejor vida.
Me encanta. Bien, pues yo me quedo con lo siguiente. Una de los conceptos que más me ha hecho sentido y con el que más he resonado de Dios tiene que ver con Dios es igual a energía creativa en acción. Creo que en gran medida lo mencionaron todos y todas de alguna manera, y el pensar eso y el sentir eso es inefable y me hace sentir muy bien. Y me gusta mucho pensarlo así y percibir a esa energía universal como energía creativa en acción, que se representa a través de todo y todos. Y finalmente, la última invitación de la noche para ustedes aquí presentes y también para quien se dé el tiempo de escucharnos es: imaginen cómo vivirían su día a día, cómo, utilizando palabras de Tania, se experimentarían, se expresarían, cómo sería su estado emocional, mental, físico, su trabajo, sus relaciones interpersonales, si cada mañana lo primero que tuvieran en la mente y en la cabeza y esa fuera la directriz del día fuera: mi vida es mi creación. Es un buen momento para cerrar y dejarnos con esto, con esta linda reflexión. Como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo, la calidez, las grandes ideas que compartimos. Y nos vemos en 15 días para tocar un temazo que nos dará mucha cuerda. Les mando un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.
Colectivo Internacional.
Con tu host favorito, Arturo Mendoza.